Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros nuestros analistas de todos los lunes, Víctor García San Inocencio y Kenneth McClintock, uno del Partido Independentista Puertorriqueño, el otro del Partido Nuevo Progresista. Pedro Cardona, arquitecto, el urbanista y además una de las voces que ha estado hablando sobre todo el tema de la planificación y lo que está sucediendo en la playa de Rincón, estará con nosotros aquí también en Sobre la Mesa. Y el licenciado y amigo Giancarlo Kohlberg de CABE estará con nosotros también para dialogar sobre diversos temas relacionados con la comunidad LGBTQI+, en Puerto Rico y sus derechos, los cuales continúan siendo reivindicados en algunos casos y en otros violados, como lo que hemos visto está pasando con la Policía Municipal de San Juan en sus intervenciones en varios comercios de la capital. Y hoy, a diferencia de todos los lunes, de lunes a jueves, debo decir, estará con nosotros Marilú Guzmán en sustitución de la amiga Yolanda Vélez Arcelay, que se está tomando un día de descanso. Marilú estará aquí con ustedes y conmigo para analizar todos los temas de hoy, 2 de agosto del 2021. Son las 8 y un minuto de la mañana.
Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay diversos temas que discutir. Rompe esta mañana una noticia que la compañera Milly Méndez de Dígame la Verdad va a estar expandiendo más sobre el tema en su programa. Al menos yo me entero a través de información que ella compartió en las redes sociales. Y es que el alcalde de Mayagüez ahora enfrenta una querella radicada por la Oficina de Ética en su contra, por lo visto por haber nombrado como empleado del ayuntamiento de Mayagüez a su hermano sin haber solicitado una dispensa. Y eso, por supuesto, implicaría una violación a todas las restricciones que contienen las leyes de Puerto Rico, la ley de ética gubernamental acerca del nepotismo, entiéndase, la contratación, precisamente lo que prohíbe la contratación de tus familiares sin que medie algún tipo de dispensa. Digamos, el familiar tuyo resulta que es un experto en energía nuclear y es el único que existe en Puerto Rico y tú quieres desarrollar una planta nuclear o quieres restablecer aquel proyecto experimental que había en Rincón, que todavía está allí en la costa, y pues mira, él es la única persona en Puerto Rico que lo puede hacer. Ah, pues tú puedes conseguir una excepción. Ahora, si tu hermano no tiene esa pericia tan particular, tan específica, pues probablemente no deberías estar contratándolo. Claro, la Oficina de Ética, y esto es lo sorprendente de esto, la Oficina de Ética da esas dispensas como si fueran chicles. Así que el hecho de no solicitar esa dispensa me parece un descuido casi imperdonable, porque probablemente de alguna forma justificaban el darle la dispensa al alcalde de Mayagüez, como lo han hecho en tantas otras instancias, aún sin que haya esa pericia muy especial de la que yo estoy hablando. Pero ahí está el caso. Vamos a estar hablando más sobre ese tema, como les dije, durante el programa, y además Milly va a estar expandiendo esa noticia durante Dígame la Verdad a partir de las 10 de la mañana aquí en Radio Isla 1320. Pero por supuesto, el tema del día, el tema de la semana, posiblemente hasta el tema del año, nos hacía falta una como esta, es la victoria de Yasmín Camacho Quinn ayer. Realmente hoy, para ella todo esto ha pasado en un solo día. Recordarán ustedes que ayer cuando la vimos correr por la noche en el evento de la 100, de los 100 metros con valla, en la final, era aquí de noche, allá estaba básicamente amaneciendo, estaba saliendo el sol, un día muy bonito en la capital japonesa. Y ahora en la tarde, para ella, la mañana de hoy, ella recibe esa presea dorada, esa medalla de oro, la segunda medalla de Puerto Rico en ese nivel de oro a nivel olímpico. Y ciertamente algo que me parece a mí provocó que esta mañana no hubiese un solo ojo seco en todo Puerto Rico, viendo esa gran alegría que es el escuchar, el ver nuestra bandera izarse en astas lejanas a nivel internacional, ver cómo esa bandera incluso rebasó la estadounidense, rebasó la bandera jamaiquina, por ella haberse colocado a la cima de esa disciplina del atletismo en el día de ayer. Y me hace reflexionar este evento, este hito histórico, me hace reflexionar acerca de cómo Puerto Rico ha ido evolucionando, la diversidad que muestra Puerto Rico en muchísimos ámbitos, incluidos el deporte. Hasta la medalla olímpica de Javier Coulson, que fue un bronce en atletismo también, las otras 6 medallas olímpicas de Puerto Rico eran todas en boxeo. Así que hemos visto que incluso en cuanto a la materia deportiva, la disciplina, Puerto Rico ha ido diversificándose de la mano de sus jóvenes. Pero además las personas que han ganado estas medallas, Javier Coulson, seguido de un Jaime Espinal, que gana una medalla de plata, Mónica Puig, que gana una medalla de oro, y hoy Yasmín Camacho Quinn, colgándosele en el cuello y sobre el pecho una presea dorada. Y esas últimas 3 personas en particular, me parece interesante que todas han enfrentado en algún momento u otro cuestionamientos acerca de su puertorriqueñidad. Las 3. En el caso de Jaime Espinal, por haber nacido en República Dominicana. En el caso de Mónica Puig, por haberse trasladado a Estados Unidos para entrenar. Y en el caso de Yasmín Camacho Quinn, también cuestionada por su ascendencia puertorriqueña, siendo ella hija de una mujer puertorriqueña de Trujillo Alto, si no me equivoco, que se trasladó a Estados Unidos y tuvo a su hija allá. Y quizás el ejemplar más terrible de este discrimen que tenemos contra nuestros hermanos puertorriqueños, esta, no sé si llamarlo siquiera discrimen, esta esquizofrenia que tenemos en nuestro acercamiento hacia las personas que componen la diáspora puertorriqueña, porque en algunas ocasiones los abrazamos y en otras ocasiones los rechazamos. Esa actitud, me parece, se ejemplarizó con unos tweets que tiró una persona, voy a tener que mencionar su nombre, Gigi Fernández, que por lo visto cerró su cuenta de Twitter después de haber esencialmente insultado a medio mundo ayer, ofendido a medio mundo ayer, con sus cuestionamientos acerca de la puertorriqueñidad de un atleta que ni siquiera está en su disciplina. Quizás uno pensaba, bueno, con Mónica Puig es que está celosa, pero con esta deportista, con esta atleta, Yasmín Camacho Quinn, pues realmente me parece que fue un poco de left field haber empezado a hacer estos señalamientos anoche en Twitter. Y uno en particular que a mí me chocó por la ironía y por el insulto implícito que está en esta expresión de Gigi Fernández. Y lo voy a leer simple y sencillamente porque es que creo que tenemos que enfrentar estas cosas para superarlas. Dice Gigi Fernández, ojalá que gane para poder escuchar la borinqueña y cantarla, pero de puertorriqueña no tiene nada. Apuesto que ni se la sabe. Igual que Mónica, que tampoco se la sabía. Mira, Gigi, ¿qué tú hablas de escuchar la borinqueña si tú representaste a Estados Unidos? O sea, vamos a hablar claro. En tu caso, ni siquiera tuvimos la oportunidad de cantarla mal, porque no sonó el Star Spangled Banner. Y la muestra, la mejor muestra de que Yasmín Camacho Quinn es puertorriqueña, como el resto de nosotros aquí, es que ella no lloró cuando le pusieron la medalla de oro o cuando se la entregaron en estos Juegos no se le está colgando directamente por el tema del COVID. No, ella no lloró cuando le entregaron la medalla de oro. Ella no lloró cuando rebasó esa meta ayer y ganó la posición número uno en su disciplina de 100 metros con valla. No, no, no. Ella lloró cuando vio la bandera, cuando se viró y vio la bandera. Ella lloró cuando escuchó la borinqueña, como lloramos todos nosotros cuando escuchamos la borinqueña sonar en Japón. Esa alegría que ella nos dio y esas lágrimas que ella derramó, no de derrota, sino de victoria, son la mejor evidencia de que ella es puertorriqueña. Porque uno podrá posiblemente respetar, y respetamos, el logro tuyo, Gigi. Y supongo yo que si mi hija en algún momento se dedicase al deporte del tenis, uno quizás vea tu juego para mostrarle el gran talento tuyo como deportista. Pero yo nunca haré, como hice con mi hija esta mañana, de explicarle a ella lo que estaba pasando y explicarle que esa canción que escuchaba era la borinqueña, porque en tu caso no sonó. En tu caso, lo que sonó fue el Star Spangled Banner. Y por eso, hoy el periódico El Nuevo Día, en una de las páginas de su edición de hoy lunes, coloca a los 10 medallistas puertorriqueños. Y tú no estás ahí. Tú no estás ahí. Y yo no estoy diciendo que tú no seas puertorriqueña. No, tú eres la más puertorriqueña posiblemente. Pero decidiste representar a Estados Unidos. Entonces, cuando tú vienes ahora a cuestionarle a gente que nos trae estas alegrías, su puertorriqueñidad, personas que decidieron participar en el equipo olímpico de Puerto Rico, personas que tenían todas las posibilidades de participar en otros equipos potencialmente. Yasmín Camacho Quinn hizo récord olímpico ayer con su tiempo de 12.26 segundos en los 100 metros con valla. ¿Creen ustedes que ella no hubiese cualificado para el equipo de Estados Unidos? No. Esto es un atleta del más alto calibre. Esto no es una persona, como dicen algunos, que escogió participar en el equipo olímpico de Puerto Rico porque es que no habría logrado entrar al equipo olímpico de Estados Unidos. No, señor. No, señor. Esta es una puertorriqueña, de verdad, que decidió representar a nuestro país, que decidió colocarse la bandera de Puerto Rico sobre su uniforme y que hoy logró que la bandera de Puerto Rico de nuevo se izara y rebasara las de cualquier otro país del mundo en esa disciplina. Y por eso yo creo que todos nosotros tenemos que estar agradecidos, como debemos estar agradecidos siempre, con las aportaciones de nuestros hermanos y nuestras hermanas puertorriqueños y puertorriqueñas que viven en la diáspora, que viven en Estados Unidos y que viven día a día orgullosos de lo que son puertorriqueños. Tengo que discutir también otros temas que han estado sobre la palestra pública en estos días. La estadidad. Vamos a hablar un poquito sobre la delegación de cabilderos de la estadidad. El Nuevo Día publica en el fin de semana un artículo del amigo José Delgado en el cual, los cabilderos se están quejando de que no han tenido el acceso que ellos esperaban. Mayita Meléndez, esta cita yo no me las podría ni siquiera inventar, yo no soy tan buen escritor de ficción política. Dice Mayita Meléndez, no ves a nadie en los pasillos. Tienes que tener cita, presentar tu identificación y usar mascarilla. Llaman a la oficina del congresista, baja alguien de esa oficina y te llevan. Ahora se enteró. Mire, eso se lo habíamos dicho aquí. Eso se lo había dicho José Delgado. Eso se lo había dicho la prensa del país, que ustedes no iban a hacer nada allá. Pero ahora ella está sorprendida. Entonces, se están quejando de que el Ejecutivo no les está dando apoyo. Entiéndase, Pedro Pierluisi y su oficina allá, Prafa. La más que se está quejando es Melinda Romero. Eso quizás era de esperarse. Dice aquí el amigo José Delgado, la ex senadora Romero Donnelly dijo que le abre puerta a ser la hija del ex gobernador Carlos Romero Barceló. Previamente dijo que tiene garantizados dos nuevos coautores demócratas para el proyecto proestadidad en el Senado, pero ¿qué se espera? Porque la medida se sume a algún republicano, pero todavía no se ha sumado nadie, o sea, no han hecho nada. Ella dice que tiene unos comprometidos. Romero Donnelly deploró la poca ayuda que, según dijo, ha recibido de PRAFA y del Ejecutivo. De entrada, denunció que aún no han cobrado. Bendito, ella está pendiente a su chavito. Y ya incluso advirtió, y yo supongo que el gobernador estará temblando en la fortaleza, ya advirtió que si no le pagan, ella no regresa a Washington. O sea que básicamente ella ya va a abandonar el empleo. Un empleo bastante fácil de paso, pero ella está molesta porque las condiciones no están ahí. Así que los cabilderos de la estadidad se están dando contra literalmente la pared del Capitolio. Pero además, hoy el amigo José Delgado, también en el periódico El Nuevo Día, publica un artículo, y esto realmente me dejó boquiabierto. Miren el éxito que ha tenido la delegación de cabilderos en tan poco tiempo. Esto es un éxito, esto es una victoria. ¿Para quién? Es la pregunta. El demócrata, senador demócrata Joe Manchin, jefe del Comité del Senado de Estados Unidos a cargo de los territorios, que en un momento José Delgado le había preguntado y él había dicho que él no tenía nada que ver con el tema del estatus de Puerto Rico. Fíjense ustedes lo equivocado que estaba este señor antes de la llegada de los cabilderos. Antes de la llegada de los cabilderos. Este señor Joe Manchin, que es, de paso, él es el senador probablemente más poderoso en este momento en el Senado estadounidense. ¿Por qué? Porque hay 50 miembros en el Senado que son del Partido Demócrata. Este miembro del Partido Demócrata en particular es bastante conservador, viene de un estado muy conservador, que Donald Trump ganó en la última elección por más de 60%, pero él es demócrata, Joe Manchin. Así que el presidente Biden ha tenido, para no perder su mayoría en el Senado, ha tenido que convencer, que negociar con esta figura casi a diario para lograr ciertos temas de su agenda política en el Congreso. Pero ¿por qué este señor sí es importante para el tema del estatus, a pesar de lo que le dijo a José Delgado? Y aquí lo voy a citar. Dice que el senador Joe Manchin dijo que eso no estaba bajo su jurisdicción, no está en nuestra jurisdicción. Joe Manchin resulta que es el presidente de la Comisión en el Senado de Recursos Naturales. Y todo el que sabe un poquito del tema del estatus sabe que las comisiones de recursos naturales, tanto en Cámara como en Senado, son las comisiones legislativas que tienen que ver sobre el tema de Puerto Rico y los otros territorios. Entonces, este señor hasta hace apenas una semana ni siquiera sabía que la comisión que él preside tenía que ver con el tema de Puerto Rico y el tema del estatus de Puerto Rico. Entonces, llegaron los cabilderos. Digo, esto, gente, lean esto, el entre líneas de lo que estoy planteando, ¿verdad? Llegan los cabilderos e inmediatamente Joe Manchin ha cambiado de posición. Joe Manchin dice ahora que sí, que la comisión de él tiene que ver con el tema del estatus de Puerto Rico, pero, que él cree que para que Puerto Rico se convierta en un estado, debería consultarse al pueblo estadounidense. Y no solo que debería consultarse al pueblo estadounidense, sino que debería hacerse una enmienda constitucional para admitir a Puerto Rico como estado. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, que los estados se admiten a través de un proyecto de ley del Congreso, un acta de admisión. Y esos proyectos, esas actas de admisión, se aprueban por los dos cuerpos, por una mayoría, ni siquiera es una mayoría de dos terceras partes, por una mayoría, pasan a la firma del presidente y se convierte ese territorio en estado. Joe Manchin está estableciendo una nueva doctrina, The Manchin Doctrine, y está planteando que no, que él quiere que sea una enmienda a la Constitución de Estados Unidos, lo cual requeriría dos terceras partes de ambos cuerpos, y entonces someter esa enmienda al aval de los estados individuales. Y hasta que un cierto número de estados no avalen esa enmienda a la Constitución, no entraría en vigor. Claro, yo creo que Joe Manchin está totalmente equivocado sobre eso, pero demuestra de nuevo el efecto que ha tenido esa delegación de cabilderos, que miren cuánto ha adelantado la estadidad, que Joe Manchin al menos se enteró que sí, tiene algo que ver con el tema del estatus, siendo el presidente de la Comisión de Recursos Naturales. Claro, se dio cuenta y por lo visto al darse cuenta dijo, no, yo le tengo que poner otra piedra en el camino a esta cosa de la estadidad, me voy a inventar que tienen que tener ahora una enmienda constitucional para que Puerto Rico sea estado. Buen trabajo, muchachos, Melinda, Mayita, los otros que no conozco, Ricky no, porque Ricky dice que no va a cobrar, pero olvídense que se empieza a cobrar pronto. Ustedes se están ganando ese sueldo, lo pagamos con gusto. Sigan así, muchachos, sigan así. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilú Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Marilú Guzmán. Marilú,
buenos días. Buenos días. Buenos días a ti, Armando, al iraquí que está en los controles y a todas las personas que nos escuchan. Estoy literalmente café en mano.
Mira, yo también. Sabes que tú tienes tu fanaticada. Cada vez que yo anuncio que tú vienes para acá, digo, oye, Yolanda, la gente la quiere, oh, sí, que se acabó. Sí. Pero tú tienes tu fanaticada y como la gente sabe, mira, ella regresa el martes. Pues se alegran mucho de que vayas a estar aquí en el programa.
Ay, qué bueno, pues yo me alegro mucho también.
Y yo me alegro mucho.
Y para mí es un privilegio estar contigo y que Yolanda me dé esta oportunidad, porque es una persona a la que yo aprecio, respeto y admiro mucho.
Marilú, el tema del día. Digo, y tenemos que discutir también lo de ética que rompió esta mañana con el alcalde de Mayagüez y quizás que nos expliques un poquito a lo que se expone el alcalde. Pero empecemos con el tema de la medalla de oro de Yasmín Camacho Quinn. ¿Qué te pareció a ti? Me imagino que tú, como todos nosotros, viste las tres carreras de ella durante el fin de semana, te habrás despertado un poquito más temprano para ver la ceremonia esta mañana, escuchar la borinqueña allá en Japón, que siempre que pasa algo en Japón me recuerda la... Y algo con los puertorriqueños me recuerda la canción de Calle 13 que decía ¿qué pensarán de nosotros en Japón, pon? Y digo, bueno, pues ¿qué pensarán de nosotros en Japón, pon? Hoy, escuchando esa preciosa borinqueña sonar allá.
Pues mira, yo vi las tres carreras porque uno de mis... yo no juego ni bolita y hoyo, como yo digo. Pero yo soy deportista y mis tres deportes favoritos son el pisticampo, el baloncesto y el tenis. Y pues claro, yo me disfruto todos los eventos de pisticampo, particularmente los de
velocidad.
Y pues vi todas las carreras de Yasmín Camacho Quinn. Ayer me puse el despertador para no perderme la semifinal. Estuve pendiente hasta por la noche para ver la final. Tengo muy pocas horas de sueño porque yo creo que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas nos quedamos, como dicen, un poco hyper, ¿verdad? Después de esa victoria. Y esta mañana pues me desperté igualmente con el despertador para poder ver ese evento tan emotivo.
La semifinal, de paso, fue para mí su mejor carrera. Digo, rompió récord olímpico, pero además el dominio que ella mostró, la confianza. Qué gran ejemplo.
Así es.
Para todos los puertorriqueños y particularmente para las mujeres y las niñas puertorriqueñas. Así es. Ese temple, esa capacidad, ese poder.
Así es. Yo creo que ella es una inspiración para todos los deportistas, ¿verdad? Los atletas en ciernes y particularmente para las mujeres que, bueno, me imagino que enfrentan, como en muchos órdenes de la vida, discrimen y desventaja, ¿verdad? Frente a los varones, sin menospreciar, ¿verdad? El derecho que tienen los varones también a demostrar su valía, su talento, y que nos han dado también grandes satisfacciones como es Jaime Espinal y Javier Coulson y tantos otros, ¿verdad? Porque Yasmín es la décima medalla olímpica que nosotros tenemos. A mí me parece que es un evento muy significativo para nosotros los puertorriqueños. Nos hacía falta una victoria como esta en medio de tanta desesperanza. Y lo más bonito es ver una mujer que no nació aquí, no se crió aquí, no habla nuestro idioma, decidir que ella va a competir por el país de su mamá e invertir sus apellidos.
Y el suyo. Y el suyo.
El suyo, porque, pero o sea, ella es estadounidense, por así decirlo, ¿no?
Nació allá.
Ajá. Lo que pasa es que ella es una cosa que es, yo creo que es, que creo que es emblemática de nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas. Lo que en un momento dado escribió tan atinadamente el poeta nacional Juan Antonio Corredjer, yo sería borincano aunque naciera en la luna. ¿Cuántos casos hemos vivido y hemos conocido de personas que no han nacido en nuestro país, no se han criado en nuestro país y han hecho de este país el suyo, como es el caso de Tony Croato, ¿verdad? Que me parece que es un ejemplo muy importante a destacar en una situación como esta. Pero ver esa joven que ni siquiera habla nuestro idioma, absolutamente nada. Obviamente su madre ha inculcado el amor por esta tierra, que es la tierra de ella, a pesar de que ella abandonó el país a los 9 años y pues ha vivido en los Estados Unidos. Pero eso es algo muy significativo para nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas, ver cómo una persona que no se ha desarrollado en este país puede sentir el amor que muchos nacidos en este país no sienten y que tristemente incluso hasta reniegan de lo que son. A mí me dio mucha tristeza, mucho dolor ver personas que menospreciaban la gesta de Yasmín Camacho Quinn y su reclamo de puertorriqueñidad. Y eso pues es muy triste porque se da en estos sectores que aspiran a que Puerto Rico deje de ser lo que es y que nosotros los que nos convirtamos en lo que no podemos ser nunca, que es estadounidenses. Y yo digo en broma, ¿no?, que eso es como el síndrome de Michael Jackson, que pues era negro y tenía unas facciones que algunos pudieran tildar de ordinarias. Y tú sabes que él él comenzó a hacerse unas cirugías para estilizarse la nariz. Había unos debates de si realmente él tenía vitiligo o si había hecho algo para blanquearse un poco la piel, pero a fin de cuentas yo le llamo el síndrome de Michael Jackson, y se dieron unas discusiones muy interesantes en las redes sobre lo que yo llamo las puertorriqueñidades, ¿verdad? Ese fenómeno que nosotros estamos viviendo de gente que decide que va a abrazar este país como el suyo. Y ver a esa joven llorando a lágrima viva y a moco tendido, como nosotros decimos, cuando escuchaba la borinqueña.
No fue cuando le dieron la medalla.
Correcto.
No fue cuando ganó las 3 carreras de ayer.
Correcto, fue cuando ella vio subir nuestra bandera en el mismo medio y escuchar nuestro himno nacional. Y eso es algo que a nosotros nos tiene que llenar de orgullo, que le estamos muy agradecidas a Yasmín Camacho Quinn, como lo estuvimos con Mónica Puy, que es una joven que también se desarrolló afuera y que de paso debe motivarnos a nosotros a tener otra discusión que tiene que ver con qué está pasando con el desarrollo de nuestros atletas en Puerto Rico. Cómo en el sistema de educación pública ha venido a menos la enseñanza de la educación física, que es tan importante.
La identificación de talento.
Exactamente. Dicen mente sana en cuerpo sano, pero tristemente aquí el sistema de educación pública ha abandonado el currículo de educación física. Muchos maestros hacen de tripas corazones, a veces no tienen dónde entrenar. Lo que está pasando con la Universidad de Puerto Rico es trágico porque todos los atletas tenían históricamente exenciones de matrícula y la Junta de Control Fiscal, en complicidad con la Junta de Gobierno que ha estado rigiendo la universidad desde hace 5 años, ¿verdad?, ha permitido una cosa como esa, sabiendo que a la universidad entran los jóvenes de menos recursos económicos, y muchas veces ahí es que está nuestro mayor talento, y lo vemos, ¿verdad?, en todas estas competencias.
Y Marilu, hay algo interesante también, este pensamiento no es original mío, lo escuché de mi esposa. Ella me dice que también nosotros tenemos que, y esto está above our pay grade, ¿verdad?, pero que Puerto Rico también tiene que empezar a ver otros deportes como potenciales oportunidades de desarrollo y superación para sus jóvenes y para gloria olímpica también y deportiva. Ella decía, un Phelps, si hubiese nacido en Puerto Rico, quizás por su estatura lo ponían a jugar baloncesto.
Exacto.
Pero no, mira, él es nadador. Entonces, ¿qué sucede? Con estos deportes que nos encantan, la pelota, el soccer,
el baloncesto,
son deportes de equipo. Entonces, tú tienes que tener, pues, varios buenos, del más alto calibre, ¿no? En un equipo para lograr ganarte una medalla. Ahora, con una disciplina como 100 metros con valla, pues nada más necesitas una que sea extraordinaria. Yo creo que ese es el modelo incluso de un país como Jamaica también, que domina en pista y campo. Entonces, quizás tenemos que empezar a ver algunos de estos grandes promesas del deporte en Puerto Rico y no encarrilarnos necesariamente al deporte en equipo, al deporte más vistoso.
El colectivo.
Pero al deporte donde, digo, y hasta desde un punto de vista económico, ¿verdad? Que yo sé que no es la razón por la cual ellos lo hacen, pero esa medalla de oro para esta mujer, Yasmín Camacho Quinn, representa probablemente un gran futuro en términos económicos de endosos y demás, ¿no? Si la hubiesen puesto a jugar voleibol, pues mira, probablemente no tendría, vamos a ser honestos, no tendría una medalla de oro, porque Puerto Rico nunca ha ganado una medalla de oro en voleibol. Entonces yo creo que el Comité Olímpico y las distintas federaciones tienen que empezar a analizar eso. Y como tú señalas, eso empieza en la escuela con los niños. Los niños y la educación física.
Los niños.
Ahí es donde tú vas identificando.
Exactamente. Y pienso, ¿verdad?, que también uno tiene que tomar en consideración qué es lo que le apasiona a un atleta, ¿verdad? Porque puede que a un atleta lo que le apasione es el boxeo. Y si tú sabes que tiene talento, el Estado tiene que ocuparse de proveerle las herramientas para que ese joven o esa joven se desarrollen. Y lamentablemente, Puerto Rico es un país con que a pesar de tener un talento extraordinario, no sacamos provecho de ese talento, no le damos las herramientas, la ayuda, el apoyo que necesitan muchos de nuestros jóvenes, muchas de nuestras jóvenes, para que se desarrollen como atletas y crear, ¿verdad?, poner el dinero donde debe estar. Quizá hay unas federaciones, no sé, ¿verdad?, porque eso también pudiera llamarse discriminatorio, pero como tú dices, hay unas disciplinas donde vamos a tener más éxito que otras disciplinas, pero de nuevo, hablando tú de disciplinas donde compite una sola persona, lo comenté en otra ocasión que estuve aquí. ¿Qué pasa con el tenis en este país? La situación del tenis en este país es trágica, porque aquí hay una federación de tenis que se llama la Puerto Rico Tennis Association y no produce tenistas de alto rendimiento y tenemos que depender de una joven que le entregó también el corazón a este país, pero que se ha desarrollado en los Estados Unidos. Entonces se lesionó, la tuvieron que operar, creo que fue de un hombro, y nos quedamos sin representación cuando debíamos haberla tenido, porque ella era la medallista olímpica de oro en las Olimpiadas del 2016. Y lamentablemente nosotros nos fuimos en blanco, pero es precisamente por esos vacíos que existen en este momento de federaciones que no están desempeñándose a la altura de lo que uno esperaría.
Tenemos que ir a la pausa, Marilú, pero te dejo con este pensamiento de una tuitera, me lo envían. Tía Lolita, se llama tía Tita Lolita. Dice, el pueblo puertorriqueño obtiene dos grandes victorias en la noche de hoy. Yasmín Camacho Quinn gana oro en las Olimpiadas y Gigi cerró Twitter. No ganábamos así desde Tito y Denise. Buenísimo, vamos a la pausa.
Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla.
Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y continúa aquí en el estudio con ustedes y conmigo la amiga Marilú Guzmán. Marilú, quiero solamente invitar a todos los radioescuchas a que busquen el periódico Primera Hora, que es gratis, no tienen que sacar ni una peseta para leer este rotativo, pero en la página 2 hay un artículo invaluable de la periodista Selimar Adames, que se intitula Calladita Nunca Más, y es sobre el tema de la inequidad salarial que hay en Puerto Rico entre las mujeres y los hombres, cosa que ella ha vivido en carne propia y que ella plantea, pues, ahora está denunciando, algo que ella vivió, está denunciando, y que dice que no podemos mantenernos callados ante este tipo de injusticia en Puerto Rico. Deben buscarla. Creo que es una columna, una aportación importante, y ciertamente no podemos quedarnos callados, ni las mujeres, pero ni mucho menos los hombres podemos quedarnos callados ante esas injusticias, ante esas inequidades. Marilú, está más cerca que nunca. No te rías. ¿Pero por qué tú te estás riendo, Marilú? Está más cerca
No puedo evitarlo.
Está más cerca que nunca. Con una sencilla enmienda constitucional, está más cerca que nunca.
Wow, yo leí eso del senador John Manchin. Y
que primero ni sabía que le tocaba a él. Él decía, conmigo no es la cosa.
Y bueno, a veces uno no sabe si las cosas se hacen porque hay una ignorancia real, o si es que uno echa mano de cualquier pretexto para no abordar un asunto que nos es antipático, ¿verdad? O que rechazamos. Pero a mí me sorprende enormemente que el senador Joe Manchin de West Virginia no sepa que su comisión de recursos naturales es la que tiene jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico. Claro, yo creo que esta es la primera vez que él preside esa comisión, pero de todas maneras, si usted va a presidir una comisión, usted debe empaparse de aquellos asuntos sobre los que esa comisión tiene injerencia. Y sobre todo sabiendo que su contraparte en la Cámara de Representantes, el representante Raúl Grijalva, que preside la comisión de recursos naturales en la Cámara, pues ha venido por años trabajando el tema de Puerto Rico. Pero creo que esto es un clavo más, ¿verdad?, en el ataúd de toda gestión por buscar la estadidad, porque Joe Manchin es un senador que, aunque es demócrata, está ahí como que en el verge, como dicen los americanos, perdonen por utilizar la palabra.
En la frontera.
En la frontera entre el republicanismo también, porque es uno de los senadores más conservadores que tiene ese partido. Y de hecho es uno de los que se opone a que se termine este fenómeno del filibusterismo que caracteriza.
Él tiene la ficha del tranque. Correcto. Para toda la agenda legislativa de Biden.
Y está dispuesto a usarla. Ajá. Así que a mí me parece que eso es un problema muy serio que tienen los estadistas, porque si bien es cierto que usted pudiera decir, no, yo no tengo jurisdicción, y después se entera que sí la tengo y está dispuesto a trabajar, eso es una cosa. Pero otra cosa es que usted diga que se requiere una enmienda constitucional. Ya eso implica que aunque usted esté equivocado, hay una inclinación a simple y sencillamente, yo me voy a oponer. Yo creo que esto es un asunto demasiado importante para yo creer que se necesita una enmienda constitucional. Me parece que es un asunto demasiado importante, y si no puedo poner el obstáculo por vía de la enmienda constitucional, sencillamente me opongo y ya. Y creo que eso es lo que va a pasar con Joe Manchin.
¿Y los delegados? ¿Tú crees que ellos han sido parte de este esfuerzo titánico por convencer a Joe Manchin de que sí, de que tiene algo que ver con Puerto Rico, y de pronto decir, bueno, pues si tengo algo que hacer sobre ese tema, pues lo quiero hacer lo más difícil posible?
Yo leí ese artículo que se publica, creo que ayer, en El Nuevo Día, y a mí me parece que eso es patético. Lo que surge de ese reportaje o de ese artículo.
De paso, que me escribió José Delgado, amigo que nos está escuchando, corresponsal de Nuevo Día en Washington. Saludos a José. Él colaboró en la noticia. Yo dije equivocadamente que era de él. Él colaboró, pero es de Gloria Ruiz Quilan. Ah, okay. Me gusta siempre reconocer a los periodistas que hacen el trabajo que me permite hacer a mí mi trabajo. Así que a la amiga Gloria, pues una felicitación por esa nota. Porque
pues mira, yo creo
delata que... delata muchas cosas.
Sí, exactamente. Yo creo que ese reportaje es muy patético en términos de que pues lo que muchos previmos que iba a pasar está pasando. Yo no sé. Entonces, lo que realmente es le irrita a uno es que ellos se hagan los nuevos. O sea, ellos tienen que saber a qué se estaban exponiendo.
La misma Mayita Meléndez, que yo estoy seguro que tiene que haber visitado Washington en uno de esos junkets.
Sí, que una le total hacen a los ignorancia alcaldes, de cómo se manejan las
ahora
cosas
ahora está sorprendida.
Porque que los pasillos están vacíos, que usted tiene que sacar cita, que usted tiene que esperar que le den cita, que usted tiene que reunirse con un miembro del equipo. Pero es que eso es el standard operating procedure. ¿Sí? ¿Verdad? Todo lo que ella dice es lo que realmente ocurre. Y ahora, en peores circunstancias, porque después de lo ocurrido el 6 de enero, del motín ese que ocasionaron los seguidores de Trump en el Capitolio, pues es peor todavía, porque ella incluso menciona que viene una persona de la oficina del senador o el congresista que sea a buscarte. Eso es una medida, ¿verdad?, nueva. Porque yo he estado varias veces allí en las funciones que ejercí cuando estaba con el Junte de Mujeres y nosotros entrábamos con la mayor tranquilidad, como todo hijo de vecino, pasando por el detector de metales, pero ya teníamos la cita y llegábamos directamente a la oficina del congresista. Pero ahora hay unas medidas de seguridad mucho más estrictas, lo cual ellos tenían que saber en el momento en que fueron electos, en el momento en que sometieron sus candidaturas, tenían que saber que era cuesta arriba llegar allí a reunirse con los congresistas. E incluso al momento de que todos ellos someten sus candidaturas, había unas verjas de alambre de ciclón en el Congreso, y aquello está, la entrada estuvo vedada para todo el mundo, salvo quienes trabajan allí por varios meses. Y entonces es triste porque un país que tiene tanta necesidad, un país donde la Junta de Control Fiscal le niega aumento de salario a los bomberos, le niega aumento de salario a funcionarios del Departamento de Hacienda, que son fundamentales para evaluar las situaciones de evasión contributiva, y otros empleados igualmente importantes. Todavía las enfermeras y enfermeros están esperando el aumento que se les prometió, los maestros que no reciben un aumento desde hace una década por lo menos. Es realmente patético, es indignante que estas personas que están allí, como dicen popularmente, mirando para lejos, se estén ganando $90,000 para no hacer nada.
Más las misas sueltas. Has dicho. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Bueno, amigos, buenos días nuevamente. Les habla Marilu Guzmán. Estoy sustituyendo o tratando de sustituir a la querida amiga Yolanda Vélez Arcelay. Ahora nos corresponde tener una conversación con el ex presidente del Senado, Kenneth McClintock, y el amigo Víctor García San Inocencio. ¿Están en línea?
Sí, aquí estamos. Sí,
bienvenida. Saludos, muy buenos días. Quería comentarles, ¿verdad? Un poco lo tratamos ahora con Armando Valdés, pero ayer el Nuevo Día publica este artículo de la pluma de Gloria Ruiz Quilan, que según pues expresa la propia noticia, tiene una colaboración de José Delgado, que es corresponsal en Washington de ese periódico. Y ese artículo lo titula Mes de tropiezos para abogar por la estadidad. En particular, quisiera comentarle al señor McClintock que, ¿verdad?, todos sabemos que él tiene experiencia vasta en este asunto de, ¿verdad?, del cabildeo. Disculpe si utilizo la palabra incorrecta, o las gestiones, ¿verdad?, para adelantar el asunto de la estadidad a través de una entidad en la que usted pertenece, y usted tiene vasto conocimiento de cómo funciona esto, ¿verdad? Que sabemos que en este momento, por razón de la situación acaecida el 6 de enero, pues se ha dificultado, estas gestiones se tienen que haber dificultado, y muchos de nosotros pues ya advertíamos, ¿no?, que esto que se narra en este artículo, pues era de esperarse. Quisiera saber qué opinión le merece todo este recuento que nos hace Gloria Ruiz Quilan sobre lo que han hecho y lo que dicen los delegados congresionales de sombra que fueron escogidos el pasado 16 de mayo.
Pues mira, yo creo que en el artículo, que presenta un punto de vista muy válido, se queda fuera todas las gestiones que han hecho opositores de la estadidad durante los pasados 8 meses desde que el pueblo de Puerto Rico votó mayoritariamente por la estadidad en el referéndum, en el plebiscito del 3 de noviembre, y hemos visto cómo se han gastado cientos de miles de dólares en fondos públicos. Por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por parte de legislaturas, de gobiernos municipales, para estar abogando en contra de la estadidad y en contra de la labor que han de realizar los miembros de la delegación estadista que fue electa por el pueblo el pasado mes de mayo. Así que en ese sentido, pues tú tienes una lucha campal donde hay dos lados de la moneda. Tienes la labor que tienen que hacer estas personas recién electas y recién juramentadas, y lo que han estado haciendo opositores de la estadidad, que fueron de hecho electos por el pueblo también, en distintos gobiernos municipales y en la legislatura estatal de Puerto Rico.
Pero eso que está ocurriendo, señor McClintock, era de advertirse también, porque eso es un trabajo...
¿Me puede llamar Kenneth?
Kenneth, sí. Eso que usted advierte, Kenneth, es algo que era de advertirse porque por muchos años ha habido cabildeo en contra de la estadidad. Así que ellos tenían que saber que también iban a encontrar ese muro de contención, por así decirlo, en contra de las gestiones que están haciendo.
Sí, y es algo que habrá que juzgarlo a lo largo del camino. Estas personas electas para luchar por la estadidad tienen 3 años y medio de mandato, que culmina el 31 de diciembre del 2024, de la misma manera que las personas que están luchando en contra de la estadidad también tienen sus mandatos electorales para realizar esas y otras funciones. Y entonces, pues, a medida que se acerquen las próximas elecciones, pues el pueblo tendrá que evaluar si ha sido provechoso el que se trate de impedir que Puerto Rico se convierta en Estado, o si Puerto Rico hubiese salido mejor si se hubiese colaborado estrechamente por todo el mundo para que el Congreso de los Estados Unidos aprobara una ley de admisión de Puerto Rico con distintos términos, y que entonces el pueblo de Puerto Rico tuviera la oportunidad en una votación de ratificación, como han tenido todos los demás territorios admitidos de la Unión, para aceptar o rechazar esa oferta de estadidad que el Congreso aprobara al aprobar una ley de admisión que no cobraría vigencia hasta que el pueblo de Puerto Rico lo ratificara.
Víctor, ¿qué te parece, qué opinión te merece ese artículo y lo que está diciendo Kenneth?
Bueno, a mí me parece que todo este discurso y narrativa del liderato del PNP está sacado de un ala psiquiátrica o de un círculo fantástico, de un circo fantástico. En Puerto Rico no votó ningún pueblo por nada. Vamos a tener eso claro. En una monguérrima elección, entre comillas, unilateral, aprobada en el penúltimo día del cuatrienio pasado, apenas lograron, y contó y que vaciaron llamadas telefónicas y cosas como esas, 3.bicicleta% de participación para elegir entre cohetes quemados y desconocidos, y eligieron desconocidos y algunos cohetes quemados, que nada comparan con la delegación que habían enviado anteriormente en la Comisión de la Igualdad, donde estaban gente muy conocida, exgobernadores, Rosselló, Fortuño, Carlos Romero Barceló. Han mandado aquí a la Liga de los Cohetes Quemados y los Desconocidos a un Washington que realmente lo que provocan ante quienes o lo que provocarán ante quienes comparecerán serán terribles ataques de risa o de llanto. Entonces el PNP no se da cuenta de la trampa que ellos mismos se han metido. Es más, a mí me parece que es inocuo cualquier e innecesario cualquier esfuerzo de cabildear contra la estadidad. Esos 4 y 2, entre comillas, no electos por el pueblo de Puerto Rico, son la mejor campaña contra la estadidad en Washington si lo sueltan. Lo que los tienen es que soltar y darle un buen pase para que entren en cada oficina en Washington. O sea, esa es la pura realidad, lo otro es alucinación y claro está, gasto a manos llenas de fondos públicos con sueldos obscenos a esos funcionarios que en el fondo podrían hacer el trabajo, dada la falta de accesibilidad al Congreso, desde una computadora en cualquier covacha, en cualquier parte en Puerto Rico. Uh-huh. Esa es la realidad. Sí. Por consiguiente, se quedó muy liviano y muy suave el artículo de la periodista Ruiz Quilan. Realmente esto va a romper el aguageómetro y yo no sé cómo van a poder justificar un trimestre, un semestre de este despilfarro de fondos públicos en lo que probablemente sea el ejemplo más antidemocrático imaginable. Bueno, fuera de eso, la toma del Congreso o el intento de tomar el Congreso el 6 de enero.
Y yo, una de las cosas que estaba comentando con Armando es que me parece que un poco se empina la cuesta con estas expresiones que hizo Joe Manchin, el senador por West Virginia, que preside la Comisión de Recursos Naturales del Senado, que es la que debe tener jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico, cuando él dice muy cándidamente que él no, que su comisión no tiene jurisdicción, lo que es una expresión, ¿verdad?, asombrosa, y dos, que para la admisión de Puerto Rico a los Estados Unidos, como Estado de los Estados Unidos, se requiere una enmienda constitucional. A mí me luce que Joe Manchin, que como decía Armando, tiene un voto decisivo, un poco le ha puesto el pie a estos esfuerzos por adelantar la estadidad. ¿Qué piensa, Kenneth?
Bueno, primero que nada, nuevamente estamos viendo un artículo incompleto. Ese artículo incompleto debería informar cuál fue la comisión senatorial que atendió el asunto de la estadidad de Hawái y cuál fue la comisión senatorial que atendió el asunto de la estadidad de Alaska. Y yo creo que si el artículo incluyera, hiciera un poquito de research e incluyera esa información, pues los puertorriqueños estarían en una mejor posición de adoptar una opinión pública sobre lo que está diciendo el senador Joe Manchin. Yo me sospecho que fue, y no he hecho la investigación, porque apenas me entero de eso esta mañana cuando lo leo, los periodistas pues tuvieron esta información y estas palabras de Manchin a su alcance, quizá desde el jueves o el viernes, y podrían haber investigado durante el fin de semana. Yo tengo la impresión que fue esa la comisión que atendió el estatus y la legislación de esos dos territorios convertidos en estado en los pasados 60 años, y que les correspondería a ellos darnos esa información a sus lectores. Y de igual manera, si se equivocó en lo que dice de la Constitución, pues probablemente se está equivocando en cuanto a la jurisdicción de su comisión. En cuanto a lo que él dijo de que Puerto Rico debería ser admitido a base del proceso de enmienda constitucional, La Constitución de los Estados Unidos tiene 27 enmiendas. Tiene 11 enmiendas que originalmente fueron la Carta de Derechos que se propuso en los 1780, 1790, y tiene 16 otras enmiendas. Si siguiéramos la teoría de él de que Puerto Rico debe ser admitido por una enmienda constitucional, pues debería haber 37 enmiendas constitucionales para admitir a los 37 territorios que ya se han convertido en Estados de la Unión. Así que él, obviamente, dentro del conservadurismo que él tiene, no favorece la admisión de Puerto Rico. Eso es noticia. Pero está inventándose cosas que para tratar de ocultar la profundidad de su conservadurismo que lo está llevando a estar en contra de muchas otras cosas importantes que está proponiendo el presidente Joe Biden y el Partido Demócrata, y que él no está a favor de eso.
Lo que yo pienso, ¿verdad?, es que detrás de esta aparente ignorancia o desconocimiento también puede haber, para que me comente, Víctor, también puede haber un desdén o un gran desinterés en atender este asunto. Y eso, sea desdén o sea desinterés, o sea ignorancia, perdón, representa un escollo para el trabajo que van a hacer los delegados y que pueda hacer cualquier otra organización o grupo de personas que quieran abogar por la estadía en el Congreso.
Bueno, mira, es que eso es un tema. Para empezar, la comisión que actuó hace más de 70 años sobre el tema de la estadidad, que tanto trabajo le dio a Alaska, aunque tenía en la plena Guerra Fría a Rusia al lado, a quien se la compraron, dicho sea de paso, y a Hawái, que había sido bombardeado dos veces por una invasión de estadounidenses que se erigieron en mayoría blanca desde bien temprano, país que había sido anexado y se le había en el 1900 y se le había dado cuanta cosa hay. Casos totalmente distintos, por favor, Kenneth. Pero los huesos de la comisión que trató ese asunto hace 70 años, de los que trataron ese asunto, los huesos de esos senadores o representantes o legisladores, no queda ni el polvo de ellos. Ustedes están viviendo, me parece, los estadistas, una realidad enajenada de otro siglo y de otros tiempos. Manchin es un senador demócrata que ahora mismo tiene la sartén por el mango, porque es el senador de los 50 que le puede quitar la mayoría, a que no la hay, pero la mayoría decisoria con el voto de la vicepresidenta Kamala Harris. Manchin es el senador más poderoso. Estoy seguro que algunos de esos delegados creen que Manchin es un monchi de esos para comer cuando le da hambre a cierta hora de la noche. Porque hay una profunda ignorancia, no solamente del proceso político y del proceso constitucional estadounidense, sino que hay una profunda ignorancia de la cultura política estadounidense, que me temo que algunos de los miembros de esa delegación no van a poder progresar mucho porque tampoco saben inglés. Yo no sé si les van a proveer un traductor. O sea, esto es una tragedia que raya realmente en el absurdo. Y entonces tienes un senador muy poderoso, presidente de una comisión muy poderosa, que ahora dice Kenneth que se está inventando cosas. Bueno, probablemente esté incorrecto en términos jurídicos, pero acuérdense que el Congreso de los Estados Unidos, si le hubiera querido dar la estadidad a Puerto Rico, se la daba hace 100 años. Eso no está en la índole, en la naturaleza. Eso no está en la visión de los Estados Unidos. Y entonces, por supuesto, los que en Puerto Rico tienen que tapar su mediocridad y en algunos casos su corrupción, agajándose de un estatus político, en este caso la estadidad, y jugándola a la más cargada bajo la teoría de que como la gente necesita mucho, le van a vender eso y se lo van a meter por los ojos, pues dicen cualquier cosa, mandan a cualesquiera persona dizque hablar al nombre de Puerto Rico, que a perder el tiempo y a perder dinero. En el fondo, lo que estamos viendo aquí son portazos en la cara, uno tras otro, y son dolorosos. ¿Sabes por qué? Porque mientras más portazos le dan en la cara, más se arrastran, y mientras más se arrastran, menos los respetan.
Y súmale a todo eso, Víctor y Kenneth, las expresiones que han hecho senadores importantes como Chuck Schumer, Mitch McConnell, Marco Rubio, Rick Scott, estos últimos dos, Rick Scott y Marco Rubio, personas que han hecho expresiones a favor de la estadidad y que sin duda alguna han buscado el favor de los puertorriqueños que creen en la estadidad en la Florida particularmente, para después decir no hay condiciones para la estadidad en este momento, y Marco Rubio decir por otro lado es que la situación económica del país no permite, ¿verdad?, que se adelante la estadidad, que un poco, ¿verdad?, debe ser muy decepcionante para gente que legítimamente cree en la estadidad ver cómo se le da la espalda a unas aspiraciones por parte de una gente que llegó a unos compromisos. Así que me parece que eso es bastante cuesta arriba también, porque son senadores poderosos, y como bien decía Víctor, en el caso de Manchin, Manchin tiene la sartén agarrada por el mango, porque él es el voto, ¿verdad?, número 50, si fuera esa la situación. Y estoy segura, ¿verdad?, está Chuck Schumer también, y debe haber otro, que esa mayoría no se alcanzaría. Así que
por supuesto, pero esto lo sabe el liderato del PNP. Lo que pasa es que a ellos les conviene que no se discuta en Puerto Rico, que la única estadidad que hay en Puerto Rico ahora es la de la fusión de la administración Pierluisi y de él con Luma. La de la fusión de él con la Junta de Control Fiscal. Esa es la única estadidad, la única anexión que existe ahora mismo en Puerto Rico. Y otra vez, lo digo, y fíjate, lo digo con pena de verdad. Mientras más se arrastren cuando le dan los portazos, menos y menos todavía los van a respetar. Y esa es la tragedia de un sector político que trata de cubrir su vacuidad, su vacío y su mediocridad y su incompetencia, y en algunos casos la corrupción, agarrándose de la bandera de la estadidad, cuando en el fondo no dan el grado, no dan el grado ni para hacer colonia.
Y me preocupa, Kenneth, particularmente antes de terminar, que si bien es cierto que hay instituciones que hacen este tipo de cabildeo con donaciones privadas, etcétera, en este momento nosotros estamos, el pueblo de Puerto Rico está pagando esos salarios, y es por 4 años. Y si nosotros, por ejemplo, dentro de un año, que ellos deben rendir unos informes periódicos, vemos que no hay ningún tipo de adelanto, me parece que sería totalmente injusto ante las tantas necesidades que tenemos nosotros como pueblo, que se le siga pagando un salario a personas que no están rindiendo los frutos esperados, ¿no? Y que fueron colocados allí por una legislación que se aprobó bajo unas condiciones, ¿verdad?, bastante cuestionables, luego de haber perdido el PNP y un 30 de diciembre ya a punto de que la gobernadora Wanda Vázquez entregara el mandato.
Bueno, en el sistema de democracia representativa que hay en Puerto Rico, y que hay esa democracia por razones constitucionales, cuando tú eliges a una persona por término fijo, sean estas personas, sean senadores, sean representantes, sean legisladores municipales, alcaldes o ejecutivos, pues están ahí por 4 años. Y hay unos mecanismos de remoción si tú no estás complacido con la labor que ellos hacen, y hay mecanismos de remoción para estas personas, pero tienes que darle sus 3 años y medio legislados para ellos realizar la función que tienen que realizar. Tienen que rendir unos informes. Si ellos no rindieran informes, pues eso sería algo cuestionable. pero ellos tienen que hacer la labor, tienen que rendir informes, y entonces al final de su término pues se pasará a juicio sobre la labor que ellos hicieron, y se pasará a juicio sobre el Partido Nuevo Progresista, y se pasará a juicio sobre el Partido Popular y los demás partidos minoritarios, sobre si dejaron el espacio para que el pueblo de Puerto Rico pudiera obtener la estadidad que mayoritariamente había solicitado. No empiece todos los argumentos vacíos, in personam, que hemos escuchado en el programa en el día de hoy contra esas personas. Son personas que fueron nominadas, que fueron electas, que recibieron los votos de las personas, de los votantes que participaron, y de hecho, o sea, me parece bien raro que alguien que viene de un partido bien minoritario esté cuestionando que no se debe dar participación a alguien porque sacó pocos votos. Aquí en Puerto Rico tenemos la tradición que por pequeña que sea una minoría, se le da participación para que se escuchen voces diversas y que el pueblo pueda hacer la selección que quiera hacer. Así que creo que el pueblo habló, ya sea votando o no votando, y los que votaron escogieron en la fórmula de estatus que preferían, casi 53% de los votos, y el pueblo pues tiene que ser respetado.
Les recuerdo a Kenneth, si me permite, que su partido es minoritario. Su gobernador sacó el 32% de los votos, un poquitito más. No llega ni a una tercera parte. Es un gobernador minoritario, número uno.
La mayoritaria.
Número dos. Les recuerdo también que el Partido Independentista Puertorriqueño multiplicó por 4 o 5 su cantidad de votos y lo llevó a doble dígito su candidato a la gobernación. Me refiero a los votos de Juan Dalmau. Les recuerdo además que el PNP es un partido minoritario en la legislatura, tanto en Cámara como Senado. Así que no se llene la boca de grandilocuencia mayoritaria, especialmente cuando esos delegados participaron en una elección no solamente cuestionada por la forma en que la aprobaron en diciembre a último minuto, unilateralmente y a traición del pueblo de Puerto Rico, sino por lo mongo que fue el PNP en su convocatoria a votar a lo que debió haber sido la elección más importante de la historia del PNP. 3% llevaron a votar. Esas personas que van a Washington, lo único que están haciendo es para rayos, para precisamente que le dediquemos mucha atención y no hablemos de la fusión de Pierluisi con sus amigos del alma, con los grandes intereses, con Luma y con la Junta de Control Fiscal.
Bueno, tenemos que ir a la pausa. Les agradezco mucho a Kenneth McClintock y al amigo Víctor García San Inocencio su participación en la mañana de hoy. Que tengan los dos buen día.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla.
Bueno, amigos, buenos días otra vez. Es Marilu Guzmán quien les habla, que estoy sustituyendo a la amiga Yolanda Vélez Arcelay. Y en la mañana de hoy hemos solicitado hablar con el amigo Pedro Cardona Roy. Yo no voy a hablar de el pedigrí y el bagaje de Pedro Cardona Roy, porque se nos acaba el tiempo que tenemos para poder discutir asuntos muy importantes. Pero Pedro es planificador, arquitecto, fue presidente del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas y vicepresidente de la Junta de Planificación. Es un profesional muy respetado y ha puesto sus esfuerzos, su conocimiento y su compromiso con este asunto de lo que llaman la piscina del condominio de Rincón. Y en este momento, ¿verdad? Hay unos trámites que se están llevando a cabo, hay unos hechos y unos datos que la gente debe conocer, porque en muchas ocasiones hablamos sin conocimiento, ¿verdad?, de los reglamentos aplicables y de aquellos aspectos que inciden sobre un asunto tan importante que ha llamado la atención de enormes sectores de este país, sobre todo los sectores que defendemos el ambiente y nuestra naturaleza. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás?
Buenos días, Marilú. Mil gracias por esa presentación tan cariñosa. Sí. Un placer estar contigo y con los radioescuchas.
Cómo no, Pedro. Yo te he escuchado en muchas ocasiones. Siempre estoy pendiente de tus Facebook Lives cuando puedo, ¿verdad? Aunque algunos los haces bastante entrada la noche y quizás no los puedo ver hasta el otro día. Pero quería que un poco nos explicaras, hay mucha confusión en cuanto a lo que está ocurriendo con los trámites administrativos en cuanto a esto de los permisos, porque por un lado interviene la OCPE, que nos hemos enterado a lo largo de este proceso que ahora forma parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, pero por otro lado está la intervención del Departamento de Recursos Naturales y muy particularmente las decisiones desatinadas a juicio de muchos y muchas que ha tomado el secretario de Recursos Naturales. Sabemos que hay una vista administrativa el próximo viernes. Hubo incluso, creo que, un cambio de oficial examinador. Se dio la situación, está muy anómala, en la oficina de gerencia de permisos, donde un socio del asesor ambiental del condominio Sol y Playa fue el que dio el permiso, y eso posteriormente se descubre en las vistas que se están haciendo ante la Cámara, lo que conllevó la renuncia de esta persona. Así que hay toda una madeja de situaciones dándose alrededor de este tema que dejan muy mal sabor en la ciudadanía, pero nos gustaría que nos expliques, ¿verdad?, cuál es la situación en este momento y qué es lo que el pueblo puede esperar sobre este tema tan importante.
Mira, Marilú, yo creo que es bien importante que la gente sepa que los permisos que fueron concedidos para este proyecto de Sol y Playa son unos permisos ilegales y son nulos. ¿Por qué? Porque este proceso no se podía llevar de la forma que se llevó. En estricto orden administrativo, aquí se utilizó el reglamento conjunto para adjudicar las autorizaciones, y ese reglamento conjunto, aparte de estar nulo, no es el reglamento que aplica. Aplica el reglamento de ordenación territorial del municipio de Rincón, que está vigente desde el año 2016. En adición a eso, pues hay toda una serie de autorizaciones que descansan sobre un trámite ambiental que se conoce como la exclusión categórica, donde básicamente lo que se dice y lo que se pretende con ese trámite es que sea para proyectos donde no se cambia absolutamente nada, es exactamente igual, no tienen impactos, etcétera. Y como yo ilustré la semana pasada, este proyecto es totalmente distinto al proyecto que hubo allí en su día y que quedó demolido luego de los huracanes Irma y María. ¿Y por qué? Y eso llevó a que yo profundizara, ¿verdad?, en este asunto. ¿Por qué ese proyecto quedó tan comprometido con el paso de los huracanes Irma y María? Pues porque en el año 96, cuando se autorizó ya con unas ilegalidades. Se construyeron una piscina, una verja, unos gazebos dentro de un área donde está prohibida la construcción, y además son áreas que tienen que cederse a uso público, porque toda propiedad que colinda con una playa, ¿verdad?, los primeros 20 metros de esa colindancia tienen que cederse a uso público y no pueden haber en ello verjas, no pueden haber ningún tipo de estructura.
Es lo que llaman la franja de salvamento, la zona de salvamento, creo.
Correcto. Sí, es la zona de salvamento de la que estamos hablando. Y de hecho, la escritura se reconoce que está colindando en el lindero oeste con lo que es la franja de salvamento. Así que no la cede, la tiene como límite, no cede la franja de vigilancia, que son los 14 metros adicionales, y construye en ambas estructuras que no podían haberse construido, y son las estructuras que se llevó el mar. En adición, la exclusión categórica depende de que no existan hábitats de especies críticas, lo cual existe, depende de que no sea un área susceptible a inundación por marejada, lo cual es el caso aquí, y de nuevo, como dije, no puede ser para construir estructuras nuevas, y todas estas estructuras son nuevas y distintas a las que había antes. Más allá de eso, este condominio pretende hacer unas obras en la playa para control de erosión y proteger su inversión, ¿verdad? Y esas obras envuelven lo que se conoce como un marine mattress, que es una malla que está rellena de piedra que se remueven 8 pies de arena y se deposita y se cubre espolvoreada con arena, lo cual está comprobado que es una mala técnica, que eventualmente falla, que se rompen las mallas, que se elimina la arena, promueve la erosión acelerada de ese sector, y luego lo que vamos a tener allí es una pérdida absoluta de la playa y unas piedras expuestas. Pero esas obras requieren de una declaración de impacto ambiental por estar dentro de un área de comprobado dominio público, y tiene que solicitarse una cesión del Departamento de Recursos Naturales, y eso no se hizo. Aquí la OPPE es la responsable de haber otorgado estos permisos ilegales y lo firmó el director, el ingeniero Gabriel Hernández. Ese trámite es ilegal, pero la Junta de Planificación ha tenido desde el día 1 la responsabilidad de auditar e inspeccionar esta obra, y no lo hizo, no lo ha hecho hasta ahora. Así que la Junta de Planificación también carga la responsabilidad. Y reconocemos, ¿verdad?, que tanto la OPPE como la Junta de Planificación son criaturas del Departamento de Recursos de Desarrollo Económico y Comercio, dirigido por Manuel Sidre. Así que Manuel Sidre, el ingeniero Gabriel Hernández y la descabezada Junta de Planificación, que al gobernador se le olvidó nombrar un presidente, así que no tiene presidente desde que los nombró ya en receso ahora en el verano, en junio 3 o junio 2 de este año.
Una Junta así de que, Planificación que aprobó en dos ocasiones un reglamento conjunto que fue declarado nulo, o sea que eso nos da una idea de por dónde va, ¿verdad?, la Junta de Planificación.
Correcto, y la capacidad de ellos y el hecho de que ese reglamento conjunto aparenta haber sido entregado por la Junta de Supervisión Fiscal para que la Junta de Planificación corriera el proceso. Así que son situaciones muy complejas. Sí. El Departamento de Recursos Naturales también tiene ahí, como tú bien has dicho, una responsabilidad enorme, no asumida, y por otro lado, un chapoteo frecuente y constante del secretario Machargo. Él relevó a los abogados, que son los abogados del departamento, correcto, que velan por el interés público, correcto, los relevó y ha contratado a unos abogados externos para que los representen a él y al departamento, cosa que es como una cuestión que hay que analizar en detalle, y le corresponde a ustedes los abogados, ¿verdad?, uh-huh, hacer los señalamientos en relación a eso, pero es muy alarmante.
Y eso es totalmente inédito, porque el abogado de carrera del Departamento de Recursos Naturales, Báez, pues la persona, ¿verdad?, que se supone que esté al frente de esos procesos, pero ha tenido problemas con el propio secretario Machargo, porque él pretendió poner en vigor la determinación original de que la construcción había que paralizarla, y aparentemente Machargo fue por encima de su recomendación. Pero de todas maneras, ¿qué según tu conocimiento es lo que se va a discutir este viernes en la vista en el Departamento de Recursos Naturales? Que dicho sea de paso, había una oficial examinadora y también fue removida del caso.
Sí, mira, la vista del próximo viernes va a atender el asunto del hábitat de las tortugas. Y se circunscribe puramente a ese asunto. Yo creo que yo que estuve allí el sábado y pude ver el punto hasta donde llegó la tortuga, ese punto es casi coincidente, es un poco más acercándose al mar, pero coincide casi preciso con lo que es el límite de lo que era la zona de salvamento. Así que la tortuga reclamaba lo que todos los mapas indicaban que era parte del hábitat, y además que debió haber sido cedido desde el año 96 para beneficio público, y no se hizo. Así que se va a estar discutiendo esto, va a ser una vista mayormente técnica, donde se van a estar tratando los asuntos biológicos y estarán los expertos, los biólogos expertos. No sé si van a haber oceanógrafos, pero pienso que sí. Y se estará discutiendo ese aspecto del hábitat de la tortuga. Sobre este aspecto, ya el gobierno federal a través de la entidad que vela por pesca y vida silvestre, ha dicho que está mirando este asunto y reclama jurisdicción. Así que vamos a ver cómo acaba esto.
Pues Pedro, te agradezco como siempre tu disponibilidad a participar en este tipo de programas que sirven para que la gente quede informada, ¿verdad?, de cuáles son los asuntos, qué es lo que realmente rodea toda esta controversia de la piscina de Rincón, como le dice, que no se circunscribe a una piscina en un condominio en Rincón, sino que hay mucho más allá de eso, que es la defensa de nuestras costas, la defensa de nuestro patrimonio, la defensa de nuestros recursos naturales, que por mandato constitucional tiene que estar a cargo del Estado. Y lamentablemente, por lo que nos cuentas y por lo que estamos viendo, agencias del Estado que deben estar a cargo de velar por eso han abdicado su responsabilidad. Gracias, Pedro, por estar con nosotros y que pases buen día.
Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla.
Bueno, amigos, en este último segmento hemos invitado al licenciado Giancarlo Colbert. Él pertenece a la organización CABE, Comité Amplio por la Búsqueda de la Equidad. Y lo hemos invitado porque ha surgido una controversia que afecta muy particularmente a la comunidad jurídica, a los abogados, a los jueces. Y ha habido varios miembros de esta comisión que se han expresado en contra de la nominación de un ex juez que es el licenciado Jorge Escribano Medina, quien ha sido nombrado a la Comisión de Evaluación Judicial. Esta comisión es una comisión nombrada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y se encarga de evaluar las solicitudes de personas que interesan ser miembros de la judicatura, igual que solicitudes de ascenso y renominación, y también se encarga de evaluar el desempeño de los jueces en funciones. Ha habido unos cambios a esta comisión y se integra al licenciado Jorge Escribano Medina, y eso ha creado una polémica al interior del Tribunal Supremo, al extremo de que ha habido unas expresiones muy fuertes de parte del juez Estrella, de la juez presidente Maite Oronoz y del juez Ángel Colón Pérez. Son unas expresiones muy fuertes en cuanto a la designación del licenciado Escribano Medina, y particularmente la señora juez presidente Oronoz Rodríguez, entre las expresiones que hace, expresa en cuanto al licenciado Escribano: los récords públicos reflejan un patrón de conducta en el cual éste constantemente hacía comparecencias públicas y expresiones que se estimaron como discriminatorias y ofensivas, así como que detonaban una falta de circunspección y sobriedad que los cánones de ética le exigen a los jueces en funciones. De hecho, surge que las expresiones públicas del licenciado Escribano son contrarias a la política de igualdad y cero tolerancia al discrimen del Poder Judicial, lo cual pone en tela de juicio su capacidad para evaluar objetivamente el desempeño de los jueces y juezas sobre asuntos relacionados con este tema. Y en la opinión que emite particularmente el juez Colón Pérez, se citan algunas de estas expresiones que yo tengo que decir muy particularmente como abogada con muchos años en la profesión, y que he expresado mi preocupación en cuanto a lo que está ocurriendo con la judicatura por algunos años, de hace algunos años. Son expresiones realmente inconcebibles. Y hay toda esta polémica porque estos tres jueces que acabo de mencionar expresaron su enorme disgusto con la determinación que hace la mayoría del Tribunal Supremo de escoger al licenciado Escribano Medina como uno de los miembros que va a evaluar las solicitudes para la judicatura que haga cualquier abogado, igualmente el desempeño de los jueces, y una preocupación que hay en que pueda tomarse en consideración o sea, la posición del juez con relación a unos asuntos que tienen que ver muy particularmente con la perspectiva de género y la orientación sexual, que esa postura del ex juez Escribano Medina tenga sea un factor a considerar al momento de evaluar a estos jueces. Doy la bienvenida al licenciado Colbert y quisiera, ¿verdad?, que nos abundara sobre la posición de la organización CABE en cuanto a este nombramiento. Buenos días, licenciado.
Muy buenos días a ustedes y a todos los radioyentes. Miren, escuchándola dio una síntesis, un resumen bastante acertado de lo que está sucediendo. CABE se ha expresado públicamente repudiando este nombramiento precisamente porque esta persona públicamente ha tildado a la comunidad LGBT como pedófilos, como personas promoventes del bestialismo, como personas que buscan homosexualizar a la juventud, a los niños. ¿Cómo una persona así tiene el temple para evaluar que muchos de ellos son abiertamente de nuestra comunidad? ¿Con qué criterio esta persona evaluará la labor de un juez cuando públicamente ha demostrado un discrimen y un odio hacia lo que es ser LGBT, que es palpable y es tan asqueroso que los mismos jueces del Supremo disidente Estrella Oronoz y Colón expresaron explícitamente en su disidencia? Esto es un día muy muy triste para la práctica legal, es un día muy triste también para los derechos humanos y para lo que es la equidad. Y yo quiero hacer un hincapié: esto no se trata de que el ex juez sea cristiano o que sea católico. Incluso mi esposo y yo, que estamos casados, somos creyentes. Esto no se trata de eso, esto no se trata de la comunidad LGBT discriminando en contra de la iglesia, para nada. Porque se sabe que la mayoría de los jueces incluso son creyentes. Entonces se trata de que una persona se ha expresado públicamente diciendo que yo soy un pedófilo o una persona promovente del bestialismo o un genocida, como ha hecho públicamente en sus redes sociales, porque esto está en sus redes sociales, las cuales todos los radioyentes pueden ir a ver ahora mismo en Facebook las publicaciones de este juez. ¿Cómo esa persona me va a poder evaluar a mí si yo algún día fuese juez con una métrica objetiva? La respuesta es que no va a poder, porque el odio es tanto que esta persona no tiene el temple para, con una vara de justicia, con una vara de objetividad, evaluar a los jueces.
Hay un dato particular, licenciado, que llama la atención, porque los abogados y abogadas hemos visto, ¿verdad?, algunas disputas internas en el Tribunal Supremo sobre asuntos jurídicos, ¿no? Pero que están matizados a veces y lamentablemente de política partidista. Pero en este caso, los jueces disidentes hacen referencia a que es muy lamentable que la selección de estos miembros a la Comisión de Evaluación Judicial, como regla general, se había hecho por consenso y que ellos habían hecho, históricamente se han hecho los esfuerzos para que estas nominaciones se aceptaran por unanimidad. A mí me resulta muy extraño y a la vez pues perturbador que se cree una disputa al interior de nuestro más alto tribunal por el afán de nombrar a una persona cuyas ejecutorias o cuyas expresiones a las que tiene derecho, ¿verdad? Pero que tratándose de quién es y tratándose del rol que va a jugar, traen una serie de un desagrado, un disgusto, un gran malestar, no solamente en la comunidad jurídica, sino al interior del propio Tribunal Supremo, algo que me parece que es total y absolutamente innecesario. Le pregunto, ¿qué opina, qué cree usted que es lo que motiva a la mayoría del Tribunal Supremo de nuestro país a insistir en la nominación de una persona cuyo nombramiento a su vez, pues desata estas expresiones tan duras, tan controvertibles y de tanto desagrado de parte de tres de sus integrantes.
Yo voy a hacer una aclaración y voy a su pregunta. Una persona que dice que yo, como persona de la comunidad LGBT y como abogado que soy, soy un pedófilo, un bestialista, un genocida, eso no se trata de respetar una opinión. Esta persona en su rol evaluador se supone que emita juicio justo sobre lo que mi desempeño como juez. Esa persona, ¿tú crees que va a ser objetiva, que va a medir a todos los abogados con la misma vara al momento de evaluar su ejecutoria? Esa persona que dice que un genocida, un bestialista, un pedófilo, pues claro que no. De eso es que esto se trata. Uh-huh. Yendo a su pregunta, me parece bastante errado que una mayoría del Tribunal Supremo promueva el discrimen con este nombramiento a sabiendas de las publicaciones que ha hecho este ex juez, a sabiendas de la reputación que tiene este ex juez. Me parece bien, bien desafortunado, nos parece desafortunado a muchos colegas que practicamos la abogacía en Puerto Rico, y precisamente por eso es que CABE levanta su voz.
Bueno, licenciado, tenemos que...
No solo la levanta sobre esto, sino por lo de los espacios de la equidad que estamos promoviendo precisamente por este tipo de levantamiento discriminatorio.
Bueno, le agradecemos mucho su participación y el conocimiento que nos da de esta situación muy lamentable, sobre todo para los tribunales, para la comunidad jurídica, y ya nos seguiremos comunicando. Gracias por su colaboración.